Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Eduardo Cuitiño nos acompaña, escritor, ensayista, licenciado en matemáticas también, autor de varios libros, de Pitamilio ya nombramos tres, este último es Humberto Pitamilio, pero con un enfoque más hacia su pasado político.
A su vida como político, como sí, político. Ministro de Obras Públicas,
sí.
En el año 19, cuando le abre, inicia su cartera, estaba en construcción el Palacio Legislativo, pero claro, el Palacio Legislativo insumió mucho dinero. Y después de la guerra, la economía del Uruguay, se estaba reacomodando porque el mundo fue impactado. Y Pitamilio fue el responsable, por ejemplo, de terminar de conseguir fondos para terminar de construirlo. Pitamilio fue responsable del proyecto del puente en el río Santa Lucía, por ejemplo. Uh-huh. Y la construcción también de un pabellón de pasajeros en el puerto. En su cartera, en realidad, el gran proyecto de la vida de Pitamilio fue la construcción de casas populares como político, como ministro, sí, para los obreros del Ministerio de Transporte. El proyecto iba a tener lugar en 8 de octubre y propios, aproximadamente donde está la Escuela Sanguinetti actualmente, pero se trasladó y se asignó espacio en La Teja, al lado, enfrente donde está hoy en día el Paladino. Si viajan a Colonia un día y miran hacia allí, van a ver casas llamativas. El proyecto de Pitamilio de casas populares para obreros del Ministerio de Transporte fue un proyecto costoso. Las casas eran lindas, diseñadas por el arquitecto Aubriot, uno de los mejores arquitectos del Uruguay en ese momento. Casas de 2 pisos, con estufa leña, jardín. Casas lindas, porque eso tenía, y así lo dijo en el Parlamento, que los obreros, si bien pasaban todo el día trabajando, necesitaban casas dignas como cualquier persona.
Claro.
Fue un proyecto costoso, y en realidad a Pitamilio eso le dolió porque le generó una controversia política fuerte. Fue acusado de corrupción, de malversación de fondos por eso, y tuvo que ir varias veces al Parlamento a conseguir más fondos para terminarlo. Porque en ese momento era el Parlamento, que funcionaba en el Cabildo, el que asignaba fondos. Hubo una comisión investigadora. Esa comisión investigadora, en enero de 1922, dijo, sí, era un proyecto caro, pero no hubo corrupción, todo lo gastado se invirtió en el proyecto, y automáticamente Pitamilio presentó su renuncia. Muy dolido con la gente de su propio partido. El ala riverista del Partido Colorado fue muy agresiva con él. El ala riverista estaba liderada por Pedro Manini Ríos, es el abuelo del actual político. Y eso lo hizo apartarse de la vida política. Fue el fin de la vida política. Pero queda...
Él era de al estar con... dijiste Vierista y Baltasar Uno, era más...
Más tipo ballista. Él pertenecía al ala vierista, pero era una persona con una mente muy abierta. Era
designado, era un político muy abierto. En cargo de funciones, o era también un militante de su partido.
Era un técnico. Antes había sido diputado por el Partido Colorado, tanto el año 17 en la reforma que tuvo la Constitución, y el año 18 hizo una suplencia. No era tan militante. Él era un técnico que apoyaba a ese partido. Sobre todo apoyaba a su amigo Baltasar Brum.
Claro.
Que fue el que lo llevó a la política. El que lo llevó a la política fue Baltasar Brum, y ya tenía cargos en el apoyo de la docencia. En el consejo de primaria, donde empezó a trabajar, llevado por Baltasar Brum los comienzos es en 1912. Pitamilo después trabaja como edil. En 1915 se eligió como edil por Montevideo. Posteriormente, en el 17 y 18 es diputado por el Partido Colorado. Y en el 19... es ministro de Obras Públicas. Era una persona muy formada, era un técnico, y es interesante ver cómo ese técnico choca en los discursos con los políticos tradicionales, que eran abogados, jurisprudentes. Las discusiones Pitamilio eran un poco contundentes, porque se ponía a discutir justamente cuando había cuestiones de diseño. En ese momento el sistema de alcantarillas, el sistema, bueno, de, había muchas enfermedades de origen hídrico, de transmisión hídrica, y Pita Miglio, bueno, colaboró, digamos, con los diseños de los sistemas fluviales, sanitarios, de agua, de acceso al agua. Y hay una parte que me llama mucho la atención. Yo he leído muchas actas así en general de las sesiones parlamentarias.
Sí.
Pero hay un acta, cuando él discute, hay un jurista que se pone a discutir con él los tamaños de los caños, y Pita Miglio agarra una fórmula, la fórmula, me acuerdo de fluidos, y le muestra con fórmulas matemáticas en forma contundente por qué se elige ese caño, ese tamaño, esa dimensión, y las fórmulas matemáticas aparecen en las actas. Los taquígrafos de una forma la escribieron y se mantiene en los registros de la biblioteca del partido, del Palacio Legislativo. Una persona contundente que inclusive espontáneamente en la Cámara de Diputados llegó a hablar en latín, en francés, en griego. Una persona muy culta, muy que bien. Había leído muchísimo. Pita Miglio, cuando muere, también dona miles de libros. Una persona muy, muy capaz.
¿Y dónde queda? Eso no se sabe.
Esos libros fueron, sí, donados para caridad de las hermanas Don Orione.
¿Pero existen todavía
creo que lo vendieron, sí, lo vendieron.
Y ahí ya esa obra puede quedar...
Y ahí vos sabés
imagínate lo que es un ejemplar que sepas que haya sido de él o firmado. Bueno, difícil.
La leyenda cuenta que dentro de esos libros se encontraba un original de el Misterio de las Catedrales, escrito por Fulcanelli en 1926. Un original del Misterio de las Catedrales se robó de la biblioteca de París hace unos años y vale más de $1,000,000. Hay una logia en Estados Unidos que tiene un original y lo tienen como un...
¿Sí?
Fulcanelli fue una persona... ¿No se sabe quién fue?
No se sabe quién es Fulcanelli.
Un alquimista.
Pero escribió sobre las catedrales.
Escribió sobre el misterio de las catedrales. Como analizando las catedrales antiguas medievales y estudiando bien a fondo los mensajes alquimistas que encerraban.
Claro.
Pero una persona que escribió un libro que... una tirada de 500 ejemplares que salían 100 francos de la época, 1926, carísimo. No compró nadie. Pero que en el año 67 se popularizó porque una persona lo descubrió, lo reimprimió, lo reeditó.
Sí.
No se sabe hasta hoy en día quién pudo haber sido Fulcanelli. Otro libro, digamos, clásico de Fulcanelli, un segundo, de más de 1929-30, es Las Moradas Filosofales. Ah. Y justamente es muy interesante porque eso fue, digamos, en la época posterior a cuando Pita Miglio, deprimido por la política, por las luchas políticas, se ennovia justamente con André Jo de Badet en la década del 20 y viaja mucho a Francia. De hecho, Pita Miglio yo puedo comprobar que Pita Miglio estuvo en París cuando se presentó ese libro por primera vez en julio de 1926, El Misterio de las Catedrales. Una de las hipótesis, conjeturas que manejan mis libros, es que perfectamente Fulcanelli pudo haber sido el mismísimo Pita Miglio. Perfectamente. Una persona extremadamente culta, con un conocimiento arquitectónico brutal, que escribía en francés perfecto. Realmente es una cosa que nadie se la cuestionó. O sea, Pita Miglio puede esconder un personaje que... increíble.
¿Rastreaste su interés por la simbología, el mundo esotérico? Si de alguna forma es un camino que recorrió solo, o fue apoyado o guiado por alguien.
Mira, el único documento así formal, porque se habla mucho de que Pita Miglio es esoterista, alquimista, para mucha gente está asumido. Es verdad, bueno, que si se piensa bien a fondo, los detalles que tienen sus castillos tienen muchos guiños. Pero documentos, bueno, por suerte que hay una carta entre Pita Miglio y su novio André Jo de Badet que hablan que en su momento estudiaron química juntos. ¿Qué hacían estudiando química juntos a dos personajes? Que uno era un director de teatro y otro un arquitecto. Yo creo que da para pensar que capaz que estaban...
Que
había un laboratorio, que había algo.
Claro.
Algo inteligente, sin duda.
Y después en tus otros libros, bueno, recorre eso. Investigaciones de si fue Rosa Cruz, se integró la masonería, ¿no?
Yo estoy convencido que, bueno, que quizás la masonería, quizás no, porque era ultracatólico.
No las, él.
Sí, o no lo aceptaron. Analizar las últimas cartas de Pitamilo que estoy estudiando, considero que Pitamilo era ultracatólico, que nunca, no creo que hubiera querido ingresar a ninguna masonería en ningún lugar del mundo. Y pero sí creo que, bueno, que el mundo...
Claro, ahí me estoy confundiendo, quizás fue Piria sí, ¿no?
Yo estoy convencido que Piria pudo haber pertenecido a una
o que quiso entrar, algo así leí, ¿no?
Sí, hay muchos guiños Rosacruces con Piria
en el libro
Lo que será el socialismo triunfante, lo que será mi país dentro de 200 años, donde Piria imagina el Uruguay en el año 2099. Fue escrito en 1899. Y está lleno de guiños rosacruces. De hecho, la tumba de Piria en el museo tiene justamente muchos símbolos de tipo egipcio. Y si mirás templos rosacruces en Estados Unidos, son iguales. También considero que el castillo de Trouville es una mezcla de muchas cosas. Hay símbolos masónicos, hay símbolos rosacruces, Cabalá, símbolos heráldicos, juegos astronómicos. Es una obra compleja, una obra de arte muy compleja, que está a propósito legada para el futuro de los montevideanos, de los uruguayos, de las personas que quieran visitarlo, para que apreciemos lo que en su momento como artista no fue apreciado. De hecho, los domingos a las 5 de la tarde hago visitas en el castillo de Trouville, si quieren venir.
Ahí va. ¿Y ahí haces un poco su historia o te enfocás directamente en lo simbólico?
Las dos cosas, porque a la gente le gusta mucho. Sí, primero la parte histórica y después se analizan los símbolos.
Los símbolos.
Está lleno de guiños. Y es muy interesante, por ejemplo, descubrir dónde está Mercurio. Mercurio está ubicado en un lugar muy especial. Es un gran acertijo y considero perfectamente que Pitamilio, a las personas que visitaban ese lugar en su momento, les hacía el acertijo de dónde, en qué obra, en determinada obra de arte clave, dónde estaba Mercurio. Considero también, bueno, que es un personaje que vale la pena investigar, que está envuelto en montones de misterios, montones de preguntas abiertas, y que realmente, como uruguayos, fuimos muy injustos con la sociedad que le tocó vivir. Fue muy dura con un artista así. Él realmente fue ninguneado. O sea,
vos lo considerás más que nada entonces un profesional, ilustrado, católico, sensible y un artista.
Todo eso
va
junto,
por ahí.
Todo eso junto. Todo eso mezclado junto fue, creo que, la vida de una persona muy especial.
Pero los símbolos decís que es como fueron casualidad, parte de decorado, o que había algo más.
No hay algo más, están ubicados en forma muy astuta. Inclusive en un juego con números.
Porque lo bueno, Eduardo,
la
es
cantidad
que
de escalones, todo.
Al hacer las charlas, me imagino que seguís como recordando, investigando, decodificando todo eso.
Es una obra de arte, es una obra de arte completa.
Claro.
Una
cosa es pasar y
verlo
una
vez. Cuanto más veces vayas, más cosas vas a descubrir. Hay cosas que capaz que no se entienden, pero después las puedes combinar con otras. Tiene un sentido abstracto muy interesante. Sí. Después de ir varias veces, cada uno le puede hacer su interpretación, ¿no? Porque cada persona es una obra de arte. Cada persona la puede entender a su manera. Le hubiera encantado a Pitamilo que tuviera diferentes interpretaciones, diferentes formas de ver las cosas. Cada uno le puede dar su sentido, su mirada, su matiz. Es muy, muy, muy interesante.
Bien. Domingo 5 de la tarde.
Domingo 5 de la tarde.
Uno va, saca ahí una,
sí,
una entrada,
si
querés, es así.
Si no, vas derecho.
Vas derecho.
Mm-hmm.
Dura aproximadamente una hora.
Una hora aproximadamente, y recorremos los patios y paseamos por la vida de Pitamilo.
Bien. Bueno, Eduardo, hasta el próximo libro, quizás, ¿no?
Bueno, alguno del Palacio Legislativo, para el año que viene, si tengo suerte. Cumple 100 años.
Claro.
Y está
2025.
Si alguien está escuchando, bueno, si van al Palacio Legislativo, la fachada, por ejemplo, les desafío que cuenten la cantidad de escalones, por ejemplo. Eso está hecho a propósito.
¿Sí?
Por decir algo nomás. Una cosa, así básica.
¿Ya sabes cuántos
y
son?
También lo que pretendo es también es escribir una obra de teatro que represente la vida de Pita Miglio, sobre todo con su amor de la vida, que fue André Jodebat.
Bien, muchas gracias.
Gracias a ti.
Que pases bien.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.